música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Voy a hacer uso de uno de mis pocos recursos. En general uno tiene como una especie de cajita de herramientas con la que se desenvuelve, y encima de esas pocas herramientas que tenemos, quizá nos encariñamos con tres o cuatro que son las que más usamos. No sé si les pasa eso. A mí sí. Bien, decía entonces que este recurso ya lo he utilizado en este programa, y es la alteración del tiempo. Vaya recurso milagroso. No, pero en un programa de radio eso se puede hacer. Parece que estuve viendo muchas series del estilo Dark o así, o Viajes en el Tiempo. No, lo cierto es que dentro de un ratito vamos a tener una charla acá con un amigo querido, español él, y por una cuestión de diferencia horaria la hemos grabado ya. Entonces yo podría hacer como que en la línea temporal hacer un falso vivo de esa charla y que nada se altere, o lo que voy a hacer ahora, que es spoilear un poco lo que viene. Bueno, quizá, en verdad, tomar algo que me quedó resonando de esa charla hacia el final de la charla y desenvolverlo. Un poco sí es como un spoiler, porque voy a hablar de algo que se va a hablar dentro de un rato. Pero no, voy a tratar de no caer en ninguno de los lugares donde ya caí en la conversación, o mejor dicho, por donde la conversación nos ha conducido a Mario San Miguel, en cuestiones el amigo que va a venir dentro de un ratito, y al que les habla. Decía entonces, hacia el final de la charla, que todavía no sucedió, acá empiezan los viajes fantásticos en el tiempo, conversando con Mario acerca de las relaciones humanas, él trajo la imagen de convertirse en un traductor del otro. Que a veces uno tiene que convertirse en un traductor del otro, es decir, el otro nos habla con sus rudimentos acerca de lo que le está pasando, y uno tiene que oficiar de traductor a ver realmente este tipo qué me está queriendo decir. Y a mí me encantó esa imagen. Le estuve dando vueltas a esta perlita que él dejó, y tras masticarlo durante algunas horas, así como sin verlo venir, apareció Charly García. Sí, Charly García, con una definición acerca de la música que me alumbró algo de lo que yo estaba buscando como a ciegas, esto de ser traductor del otro. Charly García, en una entrevista que está dando vuelta por las redes desde hace varios años, y en una verdadera queja a la música industrial, a la música comercial de estos últimos años, dice: para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y la música que se escucha hoy es solo ritmo, no tiene melodía y armonía. Esto lo agrego yo. ¿Qué es lo que alumbró en mí esta definición de la música de Charly? Lo que se me vino es esto de que el mensaje que uno suele tomar, supongamos cuando hablamos con alguien, esa fue la piedra fundadora de la conversación con Mario que van a escuchar dentro de un ratito, es el diálogo o la relación con otras personas. Ese mensaje que viene, en verdad, viene en diferentes capas. Hay algo que es lo discursivo, lo que la persona puede elaborar y nos comunica. Eso vendría a ser, para mí, el jamón del sándwich. En este caso, hablando de música, como estaba hablando Charly, es la melodía, lo principal. Pero después hay diferentes capas de eso. La armonía vendría a ser casi lo segundo. Y el ritmo, claro, lo que lo completa, lo que le da una cosa así como íntegra. ¿No les pasó alguna vez de escuchar, por ejemplo, el discurso de un político y bajarle el volumen, porque ya no queremos escuchar muchas veces lo que tienen para contarnos? y prestar la atención a estos segundos. O sea, cuando bajamos el volumen, anulamos lo principal, que vendría a ser la melodía, pero hay otras cosas que siguen ahí moviéndose. En este caso me refiero como al lenguaje corporal, ¿no? A todo lo que nuestro cuerpo habla también y dice, más allá de las palabras. En el mentado caso de los políticos, quizá advirtamos que hay una desarmonía. Lo que nos están diciendo es una cosa, con la lengua, con la palabra, y con el cuerpo parece que se dice algo muchas veces contrario. Pruébenlo, es un buen ejercicio. Seguramente todos lo hicimos por fastidio, por hastío, bajar el volumen de la televisión, pero no poder dejar de mirar, ¿no es cierto?, los gestos, los ademanes, y sentir algo, sentir que ahí también se estaba comunicando algo. Bueno, eso nos habla de las diferentes capas. Y esto también nos posibilita en convertirnos en un traductor, como dijo Mario, de la persona con la que estamos hablando, de empezar a leer esas otras señales que también nos manda, que no es solo lo que nos dice. De esta manera hay algo que me apareció como contundente, no es que lo haya descubierto, no descubrí la pólvora ni nada, pero es la participación activa dentro de lo que es la comunicación. Y en esto hay otro axioma que dice que, en el caso de una obra de arte, la obra de arte se completa con la participación del espectador. Lo habremos leído alguna vez, que un cuadro no está completo hasta que aparece un observador. ¿Qué significa eso, no? Claro, me parece que es más fácil entenderlo cuando leemos un libro. Borges dice por ahí que un libro es letra muerta hasta que no aparece un lector y lo resucita. ¡Qué imagen fuerte, no! ¡Qué imagen fuerte! Un libro está muerto hasta que no lo leemos y lo revivimos, pero al revivirlo, al resucitarlo, ocurre también una suerte de milagro que es nuestra coparticipación y que esa creación conjunta de la letra muerta del escritor y lo que nosotros le ponemos con nuestra participación activa da un producto que es único. Es decir, otro lector no obtiene lo mismo, no revive al mismo Lázaro, digamos. Espero no estar yéndome por las ramas, espero no estar confundiendo más que aclarando. Espero que a lo largo del programa, con la charla que viene ahora con Mario, que intenté no transitar caminos ya andados, y con la participación también activa de los amigos que pueblan este espacio, podamos seguir puliendo esta piedra hasta obtener algo así parecido a una perla. Quizás un poco pretencioso. Bueno, pero sería lindo por lo menos pensar que del otro lado, ustedes como oyentes, puedan también transformar algo de lo que se escuche y lo que se diga acá y convertirlo en algo vivo para cada uno de ustedes. Eso creo que es el punto máximo al que un programa de radio puede aspirar. No a decirle algo nuevo a la gente, sino a que en una especie de comunión cada uno pueda lograr algo nuevo, descubrir algo por sí mismo. Es viernes a la noche, estamos a la puerta de las nuevas medidas. Podríamos invitar, por ejemplo, a el prócer nacional Carlos Alberto García Moreno, ya citado hace un ratito con su definición de la música, a que nos acompañe en este momento. Si no lo saben, mi nombre es Claudio Pérez. Este espacio al que se están acercando se llama El Umbral. Les damos la bienvenida. Si quieren, acompáñennos durante un rato.
Flores del jardín, podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme, o puedes ver amanecer con caviar de un hotel, y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. La cama se olvide. llevar tu nombre al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Huyendo de la cama sin vivir.
Hay una frase en Argentina, hago esta aclaración porque el que me está escuchando no es argentino, dice: más contento que perro con dos colas, algo así me siento yo. Este año que estamos retomando el umbral, ya esta tercera semana, muy contento de recibir siempre amigos, viejos amigos. Uno de ellos es Mario San Miguel, español, de Santander. Qué contento estoy que estés del otro lado y que nos hemos encontrado acá en este lugar. Mario San Miguel, ¿cómo andás, querido amigo?
Pues ahora mismo muy contento. Porque cuando siento contento a mis amigos, bueno, en general al ser humano le pasa eso, ¿no?
Sí. Sí.
Creo que la tristeza y la alegría, eso sí que es una epidemia. Mm. Y que estar cerca de gente depresiva, gente negativa, gente quejosa, gente criticona, gente que despedaza, pues no nos hace demasiado bien. Y sin embargo, estar cerca de gente amorosa, gente consciente, gente abierta al aprendizaje, pues nos enriquece. Yo siempre he dicho que cuando la gente habla de las enfermedades, dice que se somatiza, ¿no? Es que todo se somatiza. Y digo, sí, también se somatiza la belleza, ¿sabes? O sea, cuanto más belleza veas, cuanta más buena onda tengas a tu alrededor, más y mejor buena onda vas a dar al mundo. Así que encantado.
A mí me pasa como padre, a veces estoy enojado con alguno de mis hijos y por alguna cuestión me hacen un chiste y se ríen y no puedo evitar sonreír también. O sea, que esa cosa de lo contagioso que es la risa y el buen humor, bueno, claro. Lo sabemos, digo en este claro. Sentido, ¿no es cierto? Pero sí, es muy cierto lo que decís. A mí me pasa de pensar, por ejemplo, esto con la gente que, como vos decías, que la calificamos de negativa, que se está quejando o que está con un bajón, que uno se ve en la tarea. A ver, lo más fácil sería rehuir, ¿no es cierto? No te relaciones con gente tóxica, diría algún libro de autoayuda, sí, o de cosas así.
Sí.
Yo pienso que el desafío, viste, es como que hay que redoblar eso. O sea, sin duda que es un trabajo muy arduo, pero también nos hace ver, a ver, en qué momentos nuestros, en qué momentos rítmicos de nuestro día, sí, nosotros estamos en una faceta tóxica de negativos, viste, porque tampoco nos vamos a creer que andamos, claro, todo el tiempo como pajarillos.
Claro, para empezar, yo, fíjate, a mí la palabra que me ha venido, incluso cuando lo estaba diciendo, ¿no? Porque puede dar lugar a equívoco, y mi vida en el día a día no es así para nada. La palabra que me ha venido ha sido compasión, ¿sabes? O sea, quiero decir, ese soy yo, ese crítico, ese que tengo enfrente, que está todo el día refunfuñando, ¿verdad? Soy yo, ¿sabes? Es otro yo, es otra manifestación de yo. Y no sé nada, para empezar, no sé nada de su vida. Imagínate que sus padres eran los dos críticos y refunfuñones, y que encima la vida, pues según él, no le va bien, o sea, nadie le ha enseñado, y que encima, si te pones en plan flipado, el universo, lo alto, Dios, la fuente, el azar, el misterio, llámalo X, no le ha dado esos dones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, tío, primero dar gracias por lo que sí tenemos nosotros. Segundo, darme cuenta que soy él. Y tercero, sostenerle, pero fíjate, y esta sería la clave, Claudio, y para los oyentes del umbral también, para mí la clave, ¿cuál sería? Estar tú muy en tu centro para saber si tengo que meterme en eso tóxico o no, porque a veces lo correcto es no meterse, y otras veces lo correcto es meterse. Entonces hay alguien que me puede decir, pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que meterse o no hay que meterse? Digo, joder, hay que meterse bien, ¿sabes? O sea, quiero decir, no hay una respuesta única y universal y eterna. Siempre sí, siempre no, 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 depende. Hay personas tóxicas que a lo mejor te sirven de maestro para crecer, para evolucionar, y sin embargo hay otras personas tóxicas que son auténticos verdugos y vampiros. Entonces, pues tendrás que estar muy presente tú, muy atento, y saber, y aún así fíjate tú, que si está de que no, va a ser que no, y si está de que sí, aunque pienses que no, va a ser que sí. Y esto que ya empieza a sonar a trabalenguas típico de Mario San Miguel, para mí define un poquitín lo que es esto de ser humano, ¿no? Que lo que realmente somos en esencia es incomunicable, o sea, aunque nos esforcemos en utilizar palabras bonitas y tal, pero ¿qué están haciendo las palabras? Pues como decía Álvaro Mutis, las palabras encubren nuestro precario edificio en torno a la verdad, ¿sabes? Y una vez más me reitero en lo que pienso y como vivo, es que somos seres parlantes. O sea, en vez de Homo sapiens tenía que ser Homo parlantins, ¿sabes? Porque es que es verdad que nos encanta el silencio y nos hace mucho bien. Y también es verdad que tarde o temprano tenemos que comunicarnos.
Tenemos que hablar del silencio.
Sí, fíjate qué curioso. Hablar del silencio.
No, ¿sabes? Me encantó eso de que las palabras encubren nuestro precario edificio en torno a la verdad.
Eso es de Álvaro Mutis. Wow. Eso es de Álvaro Mutis, que es un escritor que, si no lo habéis leído, le recomiendo a todos los lectores del umbral, porque hace algo muy difícil, que es lo complejo lo hace sencillo. Me explico, tú le lees y dices, joder, pues está contando una aventurilla, ya, pero wow, o sea, qué capacidad de profundizar sin ser un pedante. Esa es la clave, el tío es capaz de profundizar sin ser, aquí lo llamamos un chapa, ¿sabes? O sea, o un barroco, o un rococó.
Sí.
¿Sabes? Claro. O sea, y sí. Eso es un don.
Sí, y sin duda que en esta cosa como arquetípica, decimos también que como que la tarea del ser humano es traer el cielo a la tierra, y en esa línea vendría a ser traer los conceptos, que son entelequias, y hacerlas sencillas, hacerlas asequibles, hacerlas alcanzables al otro, y eso es como también como la tarea del arte, ¿no es cierto? Bajar ese mundo que no tiene palabras, que tiene sensaciones,
eso es.
Y convertirlo en pan, en algo que se pueda compartir con el otro. Y eso es una tarea hermosa.
Y Aristóteles decía que la misión del artista es captar lo invisible y hacerlo tangible. No lo decía con estas mismas palabras, pero era algo así, ¿sabes? O sea, y es verdad. Y fíjate que eso es una labor muy propia, por ejemplo, de los poetas, muy propia de los de algunos buenos psicoanalistas o terapeutas, que dijéramos que son capaces de captar lo incaptable. Por eso mucha gente cuando escribes algo te dicen, joder, es que eso es lo que yo siento, pero no sé cómo decirlo.
Perdón que te interrumpa, pero mientras te escuchaba pensaba, arrancamos hablando de las relaciones humanas y que cuando uno está de tal manera y el otro, que mantener tu centro para no contagiarte de la vibra del otro, o a veces cómo te dejas contagiar por la vibra del otro, porque es una cosa linda, de alegría, etcétera, y quizá te saca vos de un estado en el que estés. Y estaba pensando esto de encontrar el centro de uno, pero saber relacionarse sanamente, saber entrar y salir. Entrar y salir me refiero a conectar con el otro, que a veces puede estar triste o puede estar enojado, y conectar desde el corazón, desde un lugar así de empatía con lo que le está pasando al otro, para no mantenernos en ese edificio de la verdad de yo estoy bien y vos sos el que está mal, por ejemplo. Y estamos, mirá a dónde estoy construyendo algo, ¿no? Esto de la tarea del artista es traer del cielo a la tierra, y en el momento en que uno se relaciona en esta cosa terrenal con el otro, quizá tengamos que hacer una tarea inversa. Por lo general, lo que nos pasa cuando nos relacionamos con alguien es que lo etiquetamos. Vos decías recién, bueno, cuando no conozco a alguien no sé bien de dónde viene su historia y por qué está así, pero por lo general los maestros de la vida que tenemos son los más cercanos: nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros jefes, los más cercanos a nuestro círculo, y a esos sí los etiquetamos porque creemos que los comprendemos. No, este es así porque da, y ya le empezamos a poner etiquetas. Pero ahí tenemos esta propuesta de ejercicio, que es: el otro me está compartiendo su sentir, que es como su producto amasado y qué sé yo, y yo tengo que tratar de conectar con de dónde viene eso, no lo que me está atrayendo, sino realmente desde qué lugar él lo pudo poner en palabras de esta manera. Es algo muy complejo, ¿no?
Sí, pero fíjate que estoy de acuerdo contigo, y a mí lo que me venía cuando lo estabas explicando, me ha venido sin pensar, con lo cual creo que es interesante, es que el artista, lo que llamamos artista, que no tiene por qué ser alguien que hace... imagina, yo conozco muchos escultores que no son artistas, o pintores, o músicos que no son artistas, y conozco personas que tienen un kiosco de prensa que son auténticos artistas vitales. Entonces, para mí, ¿qué hace el artista? El artista lo que hace es una mediación, es un mediador. Es un mediador entre lo visible y lo invisible. Es un mediador entre lo que llamamos verdad y es solo parte de la realidad, y lo que no nos creemos y es tan real como lo que vemos, ¿sabes? Claro, si esto lo hubiera dicho en un libro, pues puedes volver hacia atrás y leer. En la radio es difícil captar la idea porque es una idea que tiene su aquel, pero engancha con lo que tú has dicho, y quisiera repetirla porque así me la escucho a mí y a ver si la capto del todo, que es eso, ¿no? Es eso que llamamos realidad y es solo una parte de esta. Y lo que dijéramos que no vemos, pero es tan real como aquello que llamamos realidad, el artista lo que hace es unir esas dos dimensiones, ¿sabes? Y dijéramos, se lo lanza al mundo para que sea el mundo el que conecte con eso. Me explico, porque esto es importante, o a mí me lo está pareciendo ahora. Dijéramos que de alguna manera el artista capta la atención de la gente para devolverle esa atención, para que se miren a sí mismos, no para que le miren a él. O sea, él no es el importante, él es el que recoge y les da esa atención para que se miren a sí mismos. Por eso nos gusta cuando algo nos emociona, nos llega. ¿Por qué? Porque estamos llegando a nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente. Acá decimos que el artista conecta con el inconsciente colectivo, y por eso hacemos una canción, deja o la obra de arte que sea, un poema, un libro, una película, en un punto casi la aspiración máxima del artista es que se pierda su nombre y que eso se haga popular. Que se haga de todos, que trascienda las épocas como lo hacen los clásicos, ¿no es cierto? Se vuelve un tesoro del alma humana, por eso conquista algo que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Y yo, siguiendo en la línea de lo que estaba y tratando de ponerlo en mejores palabras, se me vinieron las palabras de otro amigo acá del umbral, que es Matías, y dice: cuando estoy con otro, lo que tengo que tratar de hacer es, a través de lo que el otro me manifiesta, ya sea su enojo, su tristeza, su alegría, escuchar qué es lo que necesita el otro, qué es lo que está pidiendo. porque a veces claro. a través de, viste, de una queja, el otro está pidiendo escúchame, dame un abrazo y no me expliques la teoría de la vida, de cómo tiene que ser, ni nada de eso, que es enseguida lo que uno a veces intenta hacer, tratando de bajarle algún librito de lo que tendría que hacer, y no quizá únicamente permanecer un ratito en silencio, mirarlo, viste, claro. abrazarlo, qué sé yo. Por eso conectar con eso que está más arriba y que el otro bajó y lo convirtió en lo que lo convirtió, en el producto que pudo hacer.
Claro, Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, habla precisamente de eso, ¿no? O sea, detrás de toda queja hay una acusación encubierta. Detrás de toda rabia hay una necesidad no satisfecha, ¿sabes? El problema también es que a veces tenemos que hacer como de traductores, porque hay gente a la que
totalmente.
O no sabe o no puede comunicarse, con lo fácil que es pedirlo, ¿no? O sea, yo no te tengo que andar dando 14 rodeos si lo que quiero es un abrazo, tío, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, si no me he enseñado o no aprendí o no he nacido con esa capacidad de tener conectado, por ejemplo, mis emociones con mi garganta, pues el otro tiene que hacer casi como de traductor.
Claro,
y
claro.
cuando uno traduce, se puede equivocar, ¿sabes? Porque en mi traducción yo sumo también lo que para mí es el mapa ideal. Entonces, eso pasa un poco como, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia llega a España, por ejemplo, tenemos que pensar que ha sido traducida como poco 4 veces. O sea, del arameo al griego, del griego al latín y del latín al castellano, al español, ¿sabes? O sea, como poco, ¿sabes? O sea, entonces tú imagínate la cantidad de cosas que se han quedado por el camino, ¿sabes? Y ahí, en las emociones, jugamos una vez más con ese hacer lo que hagas desde la buena voluntad, desde el quiero hacerlo de la mejor manera posible. Para ello tengo que ser un grado de conciencia lo más elevado que pueda alcanzar, y además abrir el corazón. O sea, sería el amor, la conciencia y la voluntad, ¿sabes? Y por supuesto la acción, claro, porque si no, para que abrimos la espita, ¿sabes? O sea, te quiero decir, esa idea es muy bonita. Pero a veces, en cualquier caso, si tú estás con tu canal bien limpio, si tú estás plenamente consciente y si tu intención es poner más y mejor amor, aunque no sé si se puede decir mejor amor, pero desde luego más amor en el mundo, lo que hagas va a ser perfecto.
Claro, claramente, en el intento está ya la meta, ¿no es cierto? En el intentarlo, todo el tiempo, digamos, el intento no se termina nunca, uno le pone la voluntad, pero me encantó esto me encantó como si fuera como mapa, ya que estamos hablando de los mapas, y empezamos hablando de los mapas fuera de micrófono, hablando del hemisferio norte, el hemisferio sur, la primavera y el otoño, pero el mapa este, no me quiero perder, ¿eh? El mapa que me lleva a hacer un trabajo. Mira, para mí.
Por favor, piérdete de una vez.
No, me pierdo todo el tiempo. Y me voy por las ramas todo el tiempo. Pero bueno, ok, vuelvo. Para mí, la relación con el otro, yo lo llamo la relación con lo otro. El otro es lo otro. O sea, todo lo que viene afuera de mí es lo otro, es lo externo. O sea, me estoy relacionando con alguien, como empezamos diciendo, que está en una emocionalidad particular que me jode, no importa. También puede ser la situación que estamos viviendo a nivel sociocultural, es lo otro. Y mi ejercicio está en ser un buen traductor de eso, que yo lo veo físicamente y lo etiqueto, y tengo que tratar de conectarlo con lo invisible que lo generó. Ya sé que suena medio mágico, pero digo, todo viene desde un campo que no es visible y se plasma, se concreta, se condensa, o sea, un pensamiento lo ponemos en palabras, etcétera. Todo tiene que bajar a la tierra en forma de movimiento, de acción, y las situaciones que nos son dadas también en el contexto en el que vivimos también están generadas desde un lugar que no lo podemos ver. Entonces, hacer ese ejercicio, que no es que lo vamos a lograr, vamos a saber exactamente como una fórmula de dónde, qué es lo que está manifestando lo que estamos viviendo, pero para mí ya me parece un ejercicio cotidiano que ya me da trabajo, un trabajo absoluto, pero siempre me parece que la invitación a tratar de oficiar de traductores de lo que nos presenta la vida, a ver de qué es lo que realmente, cuál es el mensaje que está atrás de esto.
Y sabiendo, fíjate tú, le sumo a eso que has dicho, que es verdad que el otro es lo otro, pero ese otro está siendo o sea, el otro no existe. Solo existo yo, pero no en el sentido egoico, ¿sabes? Sino en el sentido que lo otro no existe. O sea, si Claudio fuera una cosa detenida, todos verían a Claudio igual. Pero hay gente que le ve un tío simpático, otros le ven un antipático, otros le ven un buen padre, otros le ven el peor de los padres posibles. Otro, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, el otro y lo otro realmente no existe sin nosotros. Y ese nosotros, que de alguna manera es muy importante que tenga una higiene mental, espiritual, por supuesto física, pero te quiero decir álmica, ¿sabes? En el sentido de que, ¿qué voy a traducir yo si yo tengo las gafas? Imagínate que yo tengo las gafas llenas, aquí decimos, de mierda, o sea, de suciedad, ¿vale? ¿Qué voy a ver yo? Pues voy a ver suciedad. Si yo tengo unas gafas de sol, de color verde, los cristales, ¿cómo voy a ver el mundo? Pues verde, ¿sabes? Y si me ponen unas gafas de madera, ¿cómo voy a ver el mundo? Negro, totalmente. Es que no veo, es que no hay mundo. Sí, el mundo está, solo que tú no lo ves, ¿sabes? Por eso para mí es importante el punto de esta parcelita que yo puedo trabajarme, que además es curioso porque por la física cuántica, cuando lo de dentro se trabaja lo de fuera, ¿no? Hay una frase preciosa que dice que si tú te amas, el mundo te ama, y entonces puedes vivir una historia de amor, ¿sabes? Pero mientras eso no esté hecho, ¿sabes? Pues vamos fatal. Y Machado, el poeta, decía: no me hables de tu verdad, no te hablaré de la mía. Dame la mano y vayamos a buscarla, ¿sabes? O sea, te quiero decir. Y fíjate, hay una vez más, ¿no? Cómo la poesía roza ese imposible. Pero todos lo hemos entendido, ¿qué significa eso, no? O sea, pero es como intentar atrapar una nube. O sea, no es vacío, no vas a atrapar nada. Pero la sensación, lo que queda, nos está haciendo más y mejores humanos.
Marito, no le quiero agregar nada a lo que has dicho. Solo agradecerte por el gesto, por la deferencia siempre de hacer un lugarcito en tu agenda. Contarles también a todos los que no te conocen, ya que estamos en nuevo horario acá, estamos un poquitito más temprano de la medianoche. Te cuento a vos, que no lo sabías probablemente, sí. Que al que no lo conoce, a Mario San Miguel, simplemente lo puede googlear y va a enterarse de toda la paleta de colores en la cual trabaja en su vida. Artista, de todo hace Mario, es poeta, escritor, cantante, qué sé yo, clown, de todo, es un ser hermoso. Así que te mando un beso grande desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Y gracias siempre por acercarte al umbral.
Un beso para ti, un beso para todos los cómplices de ahí, de la radio, peregrinos de las estrellas, como yo digo, y que os amo y nos seguimos sintiendo. Gracias.
Abrazo grande.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Medeski, Martin y Wood es un trío de jazz norteamericano. En un disco atípico, con cantante, ya que el resto de su discografía es instrumental, y un disco que es como música para chicos. Esta canción dice más o menos así, como cuando estés cansado de tus juguetes, de tus videojuegos, de la tarea, le podríamos agregar de las clases por Zoom. Larga todo y vamos a dar un paseo. Let's go everywhere. Savannah, Varanasi, Bermuda, Barbuda, or Yehuda, Tallahassee.
Tasmania, Slovenia, Romania, Pago Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Cuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty? Let's go everywhere, man. Let's go everywhere.
Seguimos en el umbral. Nunca les pasé el WhatsApp de Radio Cultura, en el día de hoy por lo menos. 11 55 77 11 92. ¿Alguno quiere acercar su voz acá a este espacio? 11 55 77 11 92. Tengo una parte del equipo en los vestuarios, les abro la puerta y llegan a la mesa, como cada viernes, el amigo Sebastián Díaz, Andrea Montoni. Voy a empezar primero por las damas. ¿Cómo andás, Andrea?
Hola, Clau, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Sebas?
Hola, Andrea, Claudio, un placer reencontrarnos aquí en el umbral.
Gracias, gracias por tener hacerse este lugarcito en un viernes a la noche, también en un contexto como el que estamos, enrarecido siempre. Ya de tan enrarecido va a ser normal, ¿no es cierto? A eso le llaman también la nueva normalidad. A propósito de eso, recién terminamos hablando con Mario acerca de bueno, yo por lo menos me vi motivado a trabajar la lectura de las cosas o ser un buen traductor de lo que nos viene. Y a mí siempre me parece que no solo eso uno lo puede ejercitar con las personas, cuando estás hablando con alguien y después tenés que, ¿qué me quiso decir? O ¿qué me estaba diciendo sin decirlo? Y este ejercicio que uno hace, él le llamó traductor, podría ser intérprete también o de leer otras cosas. A mí me parece que es una invitación también para hacerlo con el contexto que estamos viviendo o con cualquier otra situación, esto de ensayar diferentes miradas. Y como que me parece que la información, no hablo de la información estrictamente de las noticias, sino lo que fluye de un sujeto a otro, de una realidad hacia nosotros que somos receptores de eso, fluye por diferentes canales. Y un tipo te puede estar hablando de algo porque lo percibe así y de golpe vos decís, wow, ni me di cuenta de eso. Y a eso yo le llamo interpretar las cosas. Estoy siendo demasiado enroscado, muchachos.
Sí, me parece.
Ok.
Yo escuché lo que dijo Mario, en algunas cosas estoy de acuerdo, pero en otras hay un componente que no se puso en esa charla, que es el componente de la distancia abismal que existe con el otro, básicamente por ser humano. Bueno, con respecto a esa distancia, sí, lo que hay es esta especie de empatía que estamos tratando inclusive de generar acá en el umbral con el otro y con nosotros, y es tratar de descubrir qué es, cuál es el mensaje del otro y cómo resuena el mensaje del otro en uno. Después es otro cantar, como bien lo hablaron ustedes con Mario, es qué hace uno con esa información y cómo trata de internalizarla para vivirla, es decir, para practicarla. Y ahí ya se abre un mundo. Pero bueno, vuelta a la comunicación, yo creo que el problema básico es de comunicación. Creemos que nos comunicamos más de lo que nos comunicamos. Pero bueno, el puente por ahí es el pensamiento, son las emociones, que es lo que tenemos. Pero yo creo que esa comunicación sigue siendo deficiente. Por supuesto que después, cuando, y ya cierro con esto, cuando te vinculás con lo que decía Mario y decían ustedes, con el amor, con la compasión, bueno, ahí, por supuesto, en la charla, en la comunicación con el otro, desaparecen las mezquindades, etcétera. Creemos que esa comunicación es un poco más pura, no sé si pura es la palabra, pero un poco más genuina, si se puede.
Sí, a mí esto me propone, primero, o sea, eso que vos decís que es deficiente, lo leo imperfecto, es siempre la relación con el otro y la comunicación es imperfecta en cuanto que es incompleta, pero es algo que ya está dado, ¿no es cierto? Yo no sé qué hay detrás, hay un mundo detrás de otro ser humano, de todas sus experiencias que tuvo, de sus virtudes, de sus carencias, y yo trabajo sobre lo que tengo, o sea, ya está dado que es imperfecto y que es verdad lo que vos decís, que como que uno a veces da por sentado que el otro me dice y yo lo comprendo y yo le hablo y el otro me entiende, y después a mí, en todo caso, vendría a ser como la otra cara de la moneda, me queda reflexionar acerca de cómo me comunico yo y qué estoy dando por sentado y también qué creo que entiendo de los demás o qué creo que realmente estoy captando de otro ser humano. Eso vendría a ser como una tarea de reflexión que no se puede hacer todo el tiempo ni se puede hacer en tiempo real, ¿no es cierto? Yo ahora, cuando termine de hablar con ustedes y me vaya a dormir, quizá me quede pensando en algo y de eso pueda llegar a asimilar algunas cositas y darme cuenta, me pueda caer alguna ficha. Me parece que ahí se completa un poco este proceso. Y eso condimentado con amor, o sea, con mirada amorosa, no fustigándome por mis equivocaciones y qué sé yo.
Sí, yo creo, hay una idea que menciona un libro de Maurice Nicole, que dice que lo que somos es invisible, o sea, nuestra esencia es invisible. Lo que yo soy es invisible. Y entonces el otro también es invisible para mí. Por ejemplo, mis deseos, mis miedos, mis sueños, mis emociones, mis sentimientos, muchas veces todo eso es invisible para mí. Y si yo no me conozco, muy difícilmente voy a poder conocer a un otro. Entonces, esto que dicen de la comunicación con el otro, a mí me parece que el otro suele ser invisible para mí, porque si yo soy invisible para mí misma, no conozco mis sombras, muchas veces no sé lo que quiero, lo que siento, menos voy a poder saber lo que le pasa interiormente al otro. Claro que trato de escuchar, de comunicar, de entender, pero es invisible. Entonces, a veces esta idea a mí me sirve como para no dar por supuesto un montón de cosas sobre el otro, porque como ustedes dicen, el otro es un universo y yo lo que hago solamente es interpretar desde mi percepción, pero no estoy dentro del otro para saber realmente lo que le pasa, porque eso es imposible. Entonces, dentro de estas limitaciones, quizás sí, la escucha, como dicen, el amor, la compasión, tratar de ver de qué manera puede estar abierta, lo más abierta posible, para recordar que el otro es invisible y entonces tratar de comunicarme de la mejor manera que me salga.
Se me viene la imagen como que lo que vemos con los sentidos físicos y lo que le llamamos realidad es como la punta del iceberg. Y debajo hay un universo que ignoramos, que es esto que vos lo llamás lo invisible, que también es donde, sí, o sea, podemos llamar el mar del mundo espiritual, que nos llega a los sentidos por esto tan escaso que tenemos esos rudimentos. Y a veces cuando estamos como de narices así en la tierra, no vemos todo eso otro, pero que en verdad es un ejercicio de casi de consideración hacia el otro, ¿no es cierto? Como decía recién Sebastián, únicamente cuando yo considero que del otro hay un aspecto enorme que desconozco, en esa práctica es cuando puedo llegar a tener un gesto hacia el otro, que en verdad lo empiezo teniendo conmigo mismo, ¿no es cierto? Un gesto amoroso, o sea, de consideración. Si yo, ¿cómo lo voy a juzgar? Esto, por eso yo al principio de la charla lo habría, digo, esto me parece que uno lo puede hacer con cualquier cosa con la que se relaciona, no solo con los seres humanos, sino con las situaciones también.
Igual a mí me parece que poder ver que el otro es otro es de, no sé, de una sabiduría, de una inteligencia emocional enorme, porque generalmente uno está pegado al otro, uno no suele separarse del otro, si es un hijo, una pareja, los padres, uno en general como que se siente como pegado a los sentimientos del otro y no se separa, así que poder separarse del otro para discriminarme que yo soy yo y vos sos vos y vos no estás para cubrir mis expectativas, ni darme felicidad ni nada, en todo caso todas esas cosas, yo tengo ese poder o esa interioridad de lograrlo de algún modo. Bueno, eso ya me parece que ya ahí es un vínculo bastante sano, ¿no? Que yo soy yo y vos sos vos y poder ver al otro y que el otro no esté para cubrir mis necesidades, sino el otro es el otro, que tiene su vida, su mundo, y si podemos encontrarnos, buenísimo, y si no, bueno, será en otro momento.
A mí, escuchándola atentamente, Andrea, se me vino una imagen que se las comparto. No sé por qué, pero bueno, viste, uno sigue su intuición. Y me estaba imaginando, mientras hablaba Andrea, a dos seres humanos de espalda, ¿sí? Espalda con espalda, tratando de recorrer el camino para encontrarse, ¿no? Y para abrazarse. Entonces, creo que parte de la dificultad de nuestro ser humano estriba en que partimos de eso que ya está dado, que es prácticamente que estemos de espalda con espalda, y hacemos todo lo necesario para tratar de mirarnos a la cara primero y después de abrazarnos, ¿no?
Está lindo, está linda la imagen. Yo también trataría como de desovillarla un poco, pero o sea, de explicármela a mí mismo, y lo hago en voz alta porque estoy compartiendo este espacio con ustedes y con ese otro mundo invisible que son los oyentes. Nosotros seríamos la punta del iceberg entonces acá. Pero está bueno como arquetipo, ¿no es cierto? Como el camino que tenemos que trazar para llegar a abrazarnos con el otro.
Sí, porque para mí esto de espalda con espalda es como que no poder ver al otro también, ¿no?
Claro.
Me parece que tiene que ver con eso, con no poder verlo o no sé, o poner un límite y el otro que no lo pueda entender, y está bien si no lo entiende, porque como decíamos, cada universo es único y el otro tiene derecho a no entenderme. Porque cada uno tiene su manera de interpretar. Generalmente esto lo damos por supuesto, ¿no? Que el otro me tiene que entender, me tiene que comprender. ¿Cómo no me va a comprender si yo lo quiero muchísimo? No tiene nada que ver que lo quiera mucho con que me entienda. Digamos, pueden ser cosas totalmente separadas. Pero en general no lo vemos de esa manera.
A mí otra cosa también que se me manifiesta es como la cuestión, que yo ahora me viene la palabra ritmo, que en el movimiento, que es una relación, esto está, no sé, como cuando jugás a las cartas, le das una carta a uno, después te das una voz, o sea, ese ritmo que es, uh-huh, ese espacio, generar ese espacio, también tiene como algo que vendría a ser como algo digestivo. Digo, yo no sé, me parece como que la movida cultural en la que estamos es como de llenar todos los espacios, ¿entendés? No hacer espacio. El espacio no está como, no está respetado, el silencio no está respetado. Me refiero que cuando tenés la relación con otro, hay un momento en el cual tengo que callarme, ¿entendés? Sí. Y que ser receptor de lo que viene. No solo hacer silencio para ver qué tiene que decir el otro, sino manejar esa cosa como compulsiva que tenemos. Y eso para mí me lo trae el ritmo, ¿no es cierto? La música, ¿no es cierto? El momento en el cual hay algo que se silencia y me habla algo desde otro lugar, que vendría, uh-huh, a ser esto que está abajo de la punta del iceberg, para seguir con la misma metáfora.
Acá está bueno esto porque es un círculo, y vuelvo a lo que charlaban con Mario. La importancia de lo que dijiste recién, que es, y ahí tiene que ver lo de Mario en el sentido del trabajo interior que cada uno puede hacer y cómo mira al otro con amor y compasión, es justamente, es cuánto espacio generás dentro tuyo para poder conectarte con el otro, con la inmensidad del otro, con el deschave del otro, y no salir espantado, ¿no? Y hacer lo mismo con uno. Entonces ese laburo interior, vuelvo a lo que decías vos recién, Claudio, es si nos pudiéramos observar cómo estamos todo el tiempo parlando y estamos tan llenos de cosas, la repregunta es, ¿tenemos espacio para escuchar al otro? ¿Tenemos espacio para escucharnos inclusive a nosotros mismos? ¿O estamos todo el tiempo saliendo, en fuga?
Sí, es muy bueno esto que decís. Sabés que hay, con esto de la pandemia, empezó a circular como un dibujo de un Buda que decía, si no puedes salir, ve adentro. Y me parece que es eso, ¿no? Si yo no me observo, si no tengo espacio para mí, no va a haber espacio para el otro.
Sí, me gusta también como un poco como corolario eso. Y yo también lo pienso, nada más que para entenderse uno, también entendiendo el contexto general, como que estamos en un momento donde la información viaja a una velocidad enorme, y uno, viste, como que tiene de vuelta esta ansiedad por saber todo lo que está pasando y por tener una opinión acerca de todo lo que está pasando, quizá también nos lleva como a repetir, y solo por no darnos ese permiso, viste, de ese silencio, quizá no. No, el trabajo, de vuelta uso la misma imagen, como digestivo, ¿no es cierto? De que lo que se mueve alrededor opera de una manera y permea en mí, pero después necesito hacer la digestión de eso para ver qué emerge como trabajo propio, como pensamiento propio, no como mera repetición de eco de lo que está afuera, ¿viste? Como que tengo que estar al tanto de todo, tener una opinión acerca de lo que dice el presidente, de lo que hay que hacer, de lo que está bien y lo que está mal, y de la actualidad y de la mirada global, todo ya, porque todo va rapidísimo. O sea, permitirnos ser un poco más pausados en ese momento, para también para lograr cierta firmeza partiendo de nosotros mismos.
Sí, y hay otra cosa que se me venía cuando estabas hablando, y era ¿por qué tenemos esta sensación de que hay mucho ruido afuera? Y se me venían lo que han provocado las redes, ¿no? Es como una sobredimensión de ese ruido. Entonces, hacia donde mirás, de cualquier red o es como que solo hay un ruido, ¿no? Después le ponemos una etiqueta, si quieren, digo, hay un excesivo odio, un excesivo, bueno, etcétera. Pero lo que hay es un ruido. El ruido de afuera se ha multiplicado. Entonces, si nosotros no logramos tomar una distancia con eso, ese ruido te termina llenando y rebalsando, ¿no? Y quizás seamos ese ruido caminando. Perdón, hoy estoy con las imágenes, pero bueno.
Sí, bueno, mirá, perdón, ¿no? Pero el link que se me viene es el de la semana pasada, cuando dejaste flotando ahí. ¿Cuál es la incomodidad que lleva consigo el ser humano a donde esté en la montaña o esté en la ciudad? Y hablamos del ruido, y la contracara del ruido es el silencio. O sea, quizá lo que nos pasa es que nos cuesta convivir con el silencio y con la incertidumbre, ¿entendés? Sí. Entonces, por eso generamos ruido o nos enganchamos en los canales de ruido. No podemos dejar de mirar el celular ni un minuto, ni de mirar las noticias, ni de nada, ni de emitir constantemente, porque nos conflictúa muchísimo lidiar con ese espacio vacío.
Sí, es una manera de tapar ese vacío, o esas preguntas sobre la existencia, o sí, esa incertidumbre, el miedo que aparece, ¿no? Cuando hago vacío y silencio, aparecen todas las sombras, los miedos.
La clásica pregunta, ¿no? ¿Qué somos si no somos el cuentito que nos contamos?
Sí.
Sí.
¿Qué hay abajo de la punta del iceberg?
sí, ¿quién soy, no? ¿Quién soy?
Bueno, se ha puesto la noche del viernes, se ha puesto terriblemente existencialista. Está bien, la gente no puede salir ahora a tomar un drinking ni nada de eso, así que no le queda otra más que como dijo el Buda este que citó Andrea, volverse hacia adentro. Yo les agradezco, Andrea, Sebas, por acercarse como siempre a sumarle un porotito acá al umbral, acercar una lucecita también a este gran fueguito que hemos encendido entre todos los amigos.
Abrazo para todos.
Gracias, Claudio, un abrazo para todos. Está lindo el fueguito.
Sí, está lindo compartirlo, de verdad.
Después de escuchar esto, se van a tomar varios vinos para digerirlo.
Salud, entonces.
Salud.
Bien, ya emprendiendo la retirada a estas horas de la noche, agradeciéndoles por la compañía silenciosa, o no, el que quiera acercar su mirada también a esto, su aporte, lo puede hacer también durante la semana al WhatsApp de Radio Cultura, que es 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. En las redes nos encuentran como Estás en el Umbral en Facebook y en Instagram. También tenemos una lista en Spotify una lista donde les compartimos la música que pasamos acá, buscando también todo junto, escrito Estás en el umbral. Un deseo de para el fin de semana o para estos tiempos, ya no diría que todo vuelva a la normalidad, ya el barco zarpó, no se puede volver a la tierra que se ha dejado atrás. Que las circunstancias duras que vivimos nos hagan mover fuerzas de transformación. Fuerzas para transformarnos a nosotros y de la mano junto a otros podamos hacer del espacio que habitamos un mundo mejor. Que tengan un lindo fin de semana, hasta el próximo viernes. Gracias por la compañía. Chau.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.